Alcanzar la Antártida, concurso de relato breve de Hortaleza. Bajo el manto estelar se esconde el miedo a lo desconocido, a la oscuridad o al futuro. Pero también, en el reverso menos tenebroso, la curiosidad infantil, el gusto por la observación o simplemente el amor. El cielo de Hortaleza está cubierto de estrellas literarias. Organizan Danos Tiempo, Hortaleza Periódico Vecinal, Cultura Comisilla, La Soci Manoteras, Culture Market y Radio Enlace.
Nuevamente estamos en los estudios de Radio Enlace, cruzando la Antártida en plena ola de calor, en pleno verano, con temperaturas que ya superan los 36 grados y medio. Pero aquí estamos, retando el frío, los inconvenientes y siguiendo este viaje por las hojas de lo que fue el tercer certamen literario, concurso de relato breve de Hortaleza, Cruzar la Antártida. Y digo lo que fue, porque ahora estamos pendientes de lo que va a ser. Porque hasta el día, último día de agosto, podemos participar en el cuarto certamen. Ya están las bases publicadas, se publicaron con la entrega de los libros del tercer certamen. Tenemos los adultos que escribir relatos de entre 1.000 y 1.500 palabras, y hay una novedad muy importante. En coordinación con la coordinadora de la cabalgata de Hortaleza, este año hay una nueva modalidad que es juvenil, para menores de 16 años, y que podrán, con el mismo tema, el pueblo, tu pueblo, un pueblo, el mismo tema, entre 500 y 800 palabras, presentar su relato. Pero estamos aquí dando a conocer, con la intención de que estos poquitos ejemplares se extiendan a través de las ondas radiofónicas, y ese es el motivo por el que estamos teniendo la visita de las personas que se presentaron al certamen y que cuyos textos fueron seleccionados. Así que hoy vamos a conocer, a acercarnos a alguien con quien ya estuvimos hablando y que nos visita directamente al estudio. Y es que estoy ya con Juan Antonio Fernández Badorrey. Juan Antonio, bienvenido. Gracias por acercarte a estos micrófonos de las radios comunitarias, de Radio Enlace, concretamente.
Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por recibirme y estoy encantado de compartir aquí este rato con vosotros, hablando de relatos y de libros.
Bueno, pues hemos leído tu texto, pero eso te corresponderá después a ti. El título, Un piso en las afueras. Después hablaremos de él, porque primero yo creo que conviene contextualizar las lecturas y en eso, pues, conocer tus señas de identidad. Hortalino de toda la vida, adoptado por Hortaleza, ¿cómo has aparecido por estos lugares?
Pues aparecí en los años 90 porque, bueno, a través de la empresa municipal de la vivienda, pues nos compramos un piso en la calle Silvano, y no sé si fue en el 95, y ya desde entonces, bueno, he cambiado de casa y tal, pero ya me he quedado siempre por aquí. Luego estuve en López de Hoyos y ahora estoy en la carretera de Canillas, o sea que ya me ha gustado el barrio y aquí sigo y espero seguir por muchos años.
Desde luego, porque, bueno, es el segundo año que participas y eres una persona que en ese sentido estás atenta a lo que ocurre en el distrito, ¿no? ¿Sigues cuando hay convocatorias? ¿Estás en alguna asociación aparte del concurso literario?
Pues la verdad es que no, me interesa mucho la literatura y, bueno, alguien me dijo hace un año, me informó de la existencia del concurso y nada, me lo tomé con mucho interés y participé y ya estaba atento para participar este segundo año y ya tengo cosas en mente para intentarlo por tercera vez este año también.
¿Tu afición a la literatura de qué viene? ¿Por qué o de cuándo? De este concurso no creo.
No. Yo creo que la afición, yo me recuerdo de pequeño escribiendo cosas y en alguna época ya más adolescente haciendo incluso algún tebeo o dibujando. Y luego cuando tenía un rato, en los 18, 20, 20 y tantos, también escribiendo cosas e intentando leer. Y no sé, como que el asunto este de la escritura que siempre ha estado por ahí en algún lugar de mi cabeza. Y bueno, hasta que hace 5 o 6 años, pues bueno, por circunstancias, pues cambios de trabajo, pues me encontré con que tenía más disponibilidad para desarrollar mis aficiones y entonces retomé esto y bueno, pues empecé a hacer cursos de escritura y a autoformarme más en serio a través de grupos de aficionados, de cursos online, de muchas lecturas y bueno, y ahora puedo decir que, pues ya, como digo, después de 5 o 6 años que llevo escribiendo más en serio, espero que antes del final del verano ya salga mi primera novela.
Ajá.
Y sí, que llevo 3 años con ella. Y nada, pues muy contento de llegar a formar parte del club de los autopublicados de Amazon, de los esforzados autopublicados. Pero bueno, el solo hecho de ver una novela tuya ya en papel, pues ya es un orgullo y un aliento para seguir, bueno, para intentar mejorar e intentar aprender y este dificilísimo arte, muy complicado.
Sin duda complicado, complejo y sin duda supone mucho, mucho tiempo y de dedicación, ¿no? Pero también el integrarse con otra gente con la que compartes afición, compartes textos, compartes, yo creo que tenías también una web, ¿no?
Sí,
un blog, perdón.
Sí, tengo un blog que bueno, prácticamente subo cosas y bueno, la verdad es que no es que tenga una vida social demasiado grande. Sobre todo, bueno, pues estoy en un grupo de Facebook y entonces somos ahí, bueno, hay muchísima gente, pero bueno, somos como 20 o 30 irreductibles que estamos escribiendo y leyéndonos todas las semanas y la verdad es que nos da muchísima vidilla el compartir, el tener ese punto de encuentro. Compartir esta pasión y hablar de las cosas que nos gustan y que nos motivan. Entonces, bueno, la verdad es que ahí he encontrado un braserito siempre donde arrimarme y como digo, y tener siempre la motivación de intentar subir algo, un relato, aunque sea un relato corto todas las semanas, que te mantenga también un poco el ascua de la creatividad lo más activo posible.
En tu autopresentación hablabas de que trabajas en el mundo de las telecomunicaciones, hoy en día son imprescindibles, que compartes, que tienes la suerte de compartir la vida con Mamen, y también hablas de dos hijos y de Chula. ¿Qué es para ti la familia?
La familia, pues bueno, pues es algo muy importante. No concibo la vida sin la familia. A lo mejor existe la idea un poco romántica del escritor solitario dedicado a su escritura, pero eso no va conmigo. Yo sé que compatibilizar a veces familia, trabajo y aficiones es complicado. Pero bueno, no sé, ahí debe estar el quid de la cuestión y a lo mejor la salsa de la vida. No entiendo lo uno sin lo otro. La familia muchas veces es muy absorbente, pero también es gasolina necesaria para seguir adelante.
Bueno, te lo preguntaba con intención porque me parece que podríamos ya pasar a conocer tu texto y quería de entrada que tuviéramos esa noción. El texto es Un piso en las afueras, es el relato, y de algún modo pues me deja más tranquilo tu concepto de familia después de dicho que después de haber leído yo el texto, ¿vale? Después te preguntaré también por que nos des alguna pista sobre tu novela y sobre esa segunda que estás comenzando. Pero vamos a escuchar unos segundos de música para que nos permitan, después de tanta palabra, concentrarnos en lo que ahora viene. Y vamos a poner, como en otros momentos, a Vangelis en el tema Antártica o Antártida.
Un piso en las afueras. Mariano y Sonsoles estuvieron dando vueltas una hora en el 850 hasta que encontraron el cartel de la promotora que anunciaba la próxima construcción de su bloque de viviendas. El cartel estaba en una zona recién urbanizada al sur de la ciudad, en una parcela apartada, al borde de una calle con el asfalto aún caliente, sin farolas ni placa que dejara saber su nombre. La semana antes, después de 8 años de noviazgo, habían dado una señal de 50.000 pesetas por la compra del piso segundo A, salón, 3 dormitorios, cocina y baño. Salieron del coche y, apoyados en el capó, miraron el terreno ligeramente trapezoidal. Además de yerbajos, vieron un trozo de pared de piedra, resto de un antiguo corral y el cuerpo momificado de un gato un poco más acá. Mariano pasó el brazo por los hombros de Sonsoles y ella apoyó la cabeza sobre su pecho. Le pareció que la abrazaba por la emoción de estar delante de su futuro hogar y cerró los ojos para que también le llegara a ella ese pálpito. Pero lo único que le llegó al ojo derecho al abrirlos fue un grano de arena llevado por el viento que hizo que empezara a llorar como una fuente. A partir de aquel día fueron cada fin de semana a ver cuándo comenzaban las obras. Tras 2 meses de encontrarse, cada domingo, con el mismo cartel y el mismo pellejo de gato muerto, dejaron de ir una temporada. Volvieron un Jueves Santo, sin abrir la boca en todo el camino, por si las palabras fueran a traer malfario, y al llegar vieron que en el solar habían levantado una caseta para la oficina de la obra. Año y medio más tarde les entregaron las llaves de su casa en un bonito llavero de la Virgen del Pilar. Un mes antes de la boda, tumbado sobre el colchón de la cama de matrimonio dentro de su funda de plástico, él la miró con una fijeza codiciosa y empezó a farfullar algo, mientras su mano buscaba bajo la falda. Sonsoles, con los ojos cerrados y las mejillas encendidas, se abandonó al ímpetu del hombre y, tras un convulso forcejeo de besos y cremalleras, lo hicieron en medio de un silencio culpable. Se casaron el mes siguiente. Dieron el banquete de boda con las familias y unos amigos en el bar donde tomaban el aperitivo los domingos, en mesas corridas con manteles blancos de papel. Fueron de viaje de novios una semana a Mallorca y a la vuelta se instalaron en el piso. 8 meses después nació Marianín, con los ojos grandes y negros y una pierna más corta que la otra. En los 4 años siguientes llegaron Pepito y Luisita. Él, gordito y risueño, ella, larguirucha y lánguida, como su suegra, según comentó Sonsoles a su prima por teléfono. En el colegio, Marianín escuchaba a los profesores con los ojos abiertos como platos, sin entender una palabra de lo que decían. A los 11 años suspendió y tuvo que repetir curso. Pepito, el pequeño, se ponía con él por las tardes en la mesa del comedor y le explicaba los quebrados, el sujeto y el predicado, los reyes católicos y todas esas cosas que aprendía de un vistazo en los libros del hermano. En el piso los chicos compartían una habitación con 2 camas de 80 y un sifonier. Luisita tenía una para ella sola, con una ventana pequeña que daba a un patio de luces lleno de ropa tendida. El año que Marianín cumplió los 16, al acabar el curso, el padre lo metió de aprendiz en la empresa donde era el encargado. Ya había repetido 2 veces y Mariano decía que así no podía seguir, que tenía que hacer algo de provecho. 2 semanas después, al volver por la tarde de la imprenta, Marianín buscó a su madre y le dijo en voz baja que los otros chicos se reían de él por su cojera, que le habían cogido manía porque era el hijo del jefe y que no quería ir más allí. La madre lo miró negando con la cabeza y murmuró. Sabía que esto iba a pasar. Al rato le dijo que a su padre no le iba a gustar. A medianoche todo el bloque escuchó las voces del matrimonio. Le tienen muy consentido. Y tú eres un animal con el pobre crío y no me levantes la mano. A las 6 de la mañana el padre salió de casa dando un portazo. Un domingo, durante la comida, Pepito se agitó en su silla nervioso y dijo que se había matriculado en la universidad. Los padres no lo escucharon o no prestaron atención. Habían tenido bronca por la mañana y ambos se esforzaban por despreciarse en silencio en la mesa. Su hermana miraba la televisión. Marianín le preguntó al rato que dónde estaba la universidad. Y Pepito, con un temblor en el labio, se olvidó de contestarle. Sonsoles se enteró de que Pepito estudiaba en la universidad un mes después de empezar las clases, cuando llegó una carta de la secretaría a su nombre. Al leerla, se le vino a la cabeza aquel domingo que el niño se había quedado callado en mitad de la comida, y tuvo un remordimiento al acordarse de que ni Mariano ni ella habían hecho caso cuando dijo algo sobre la cuestión. El grumo de congoja que se le había hecho en la garganta se le incendió en los ojos y en la boca cuando su marido entró por la puerta un rato más tarde. Luisita nunca había dicho qué quería hacer. La mayor parte del tiempo estaba distraída, absorta en una burbuja de cándida felicidad. A nadie le pareció raro que se quedara en casa cuando terminó el instituto. Poco tiempo después empezó a frecuentar un local vecinal, donde se reunía con más chicas y chicos, alrededor de un tipo de pelo largo, que hablaba sonriendo con un acento impostado y que miraba los ojos de una manera seductora. En las reuniones discutían sobre temas sociales y Luisa, que en casa apenas abría la boca, intervenía apasionadamente moviendo los brazos y argumentando con cosas que había oído por ahí. Al acabar, cogidos de la mano, cantaban empalagosas canciones de amor y paz, acompañados de guitarras y panderetas. Cuando iba a cumplir 18, pidió permiso a sus padres para ir con sus amigos a un pueblo de la sierra a pasar unos días. Un viernes por la mañana, una furgoneta renqueante la recogió en la puerta de casa y ya nunca regresó. Su hermano Pepito fue a buscarla, pero en el pueblo de la sierra nadie había visto ningún grupo de chicos con guitarras y panderetas. Cuando Luisita se fue, a Mariano el eco de los pasos le dolía en el pecho al acercarse a la puerta del dormitorio de la hija. El día de Nochebuena de la primera Navidad cogió una botella de anís, y a las 7 de la tarde Sonsoles se lo encontró tirado en el pasillo sin conocimiento, con la botella vacía en la mano. Cuando Sonsoles y Pepito volvieron de urgencias con él a medianoche, Marianín estaba en la cama, llorando y repitiendo con la cara llena de mocos que creía que lo habían abandonado. A partir de aquel día, Mariano empezó a pasar las tardes en el bar de abajo. Una noche, un vecino se lo encontró en un banco, sin pantalones, vomitado y cagado, hablando con los fantasmas de su cabeza y lo llevó a casa. Avergonzado, se encerró en el salón de casa frente al televisor, sobrio y huraño como una carabina. Meses después, al pasar delante del bar, entró y se tomó una copa, solo una. Al otro día fueron dos. Al otro, tras una nueva crisis, un médico le dijo, mirándole muy serio, que la próxima vez no saldría vivo del hospital. Mariano pensó, mientras se abrochaba la camisa, que él hacía mucho que ya no estaba vivo y sintió la boca seca. Un año antes de terminar la universidad, Pepito se marchó a vivir con unos compañeros al otro lado de la ciudad. Un día sonó el teléfono. Era Luisita. Contó a su madre que había tenido una niña y que necesitaba dinero para comprar papillas y pañales. Sonsoles, desconfiada, le pidió que mandara una foto. A los 15 días llegó en un sobre una foto de su hija, pálida, con el mismo vestido de flores que llevaba cuando se marchó y una niña muy pequeña con cara de india en los brazos. Sonsoles no creyó que su hija hubiera parido aquello. No le mandó ni un duro. Una tarde Sonsoles zurcía calcetines en la cocina y Mariano escuchaba el tic-tac del reloj a oscuras en el salón. Marianín, en el dormitorio, se acordó de Pepito al mirar la cama vacía desde hacía 5 años.
Bueno, pues entiendo que no es el tipo de familia, porque qué evolución más triste en estas afueras y cuántas historias habrá así, ¿no?
Supongo que sí. un poco lo ubico en, bueno, en mi niñez. Y yo también viví en Vallecas, mis padres vinieron de fuera de Madrid y pues eso, el mundo de los solares, los descampados, uh-huh. incluso las chabolas que había por allí, por Vallecas, por el Pozo del Tierra del Mundo, no sé, todo, supongo que lo que me inspira un poco toda esta historia.
Historias de, bueno, de eso, de ir a visitar el solar semana tras semana y no pasa nada y vives en una infravivienda y tienes ilusión pues por tener una casa, hijos, etcétera, pero al final pues estamos ahora peor o estamos mejor. ¿O eso es solo una cuestión del pasado? Porque los hijos ahora muchas veces no pueden ni irse de casa.
Pues no sabría decirte. Creo así un poco a bola pluma que la gente que entonces tenían estas edades, como tenían estos dos, pues solo tenían un camino marcado en la vida que tenían que seguir y era del que era muy difícil escaparse. Y ahora a lo mejor hasta es un problema el saber que hay otros caminos y sin embargo por temas económicos, de trabajo, pues no poder llegar hasta ellos. Uh-huh. Así que no lo sé, es un tema complicado.
Bueno, te habíamos pedido que nos dieras algún apunte de lo que es tu próxima novela. ¿Cómo, son 3 años, cómo se construye una novela? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo has tenido que trabajar?
Pues, a ver, el principio de esta novela surge de un relato que escribí, como digo, a principios, en el año 20, en enero o febrero, que estaba haciendo un curso en la Escuela de Escritores, y uno de los relatos quincenales, pues, eran 500, 600 palabras, pues, bueno, pues hice un relato específico para esto. Luego, con el tiempo, unos meses más tarde, lo compartí con gente en el grupo este de Facebook, y entonces, bueno, pues me pidieron que continuara. Yo al principio me hice el duro y no hice caso, pero bueno, luego al final digo, bueno, voy a continuar unas páginas más. Empecé a escribir, a continuar, la gente empezó a leerlo, me jaleaban, me decían que cómo seguía, y cuando me quise dar cuenta llevaba 150 páginas.
Jolín.
Claro, en ese... Sí, hubo un momento que estaba escribiendo 8 o 10 páginas a la semana, uh-huh. y sin tener un plan establecido, iba casi improvisando. Y entonces me tuve que parar y tuve que informarme de, bueno, ¿qué se hace ahora? Porque esto hay que darle forma y, bueno, tú lo sabes también que escribes. Y entonces, bueno, pues me empecé a montarme una trama, hice una especie de escaleta de manera así muy, muy intuitiva. Corregí errores que había, cosas que pasaban 2 veces y cosas que unas que pasaban antes y otras después, tuve que pulirlo mucho y tuve que definir una dirección hacia dónde caminaba la novela, el texto y nada, pues tuve el primer borrador y sabía que lo tenía que revisar, tampoco sabía cómo, entonces bueno, pues a base de más cursos y más lecturas, pues ya me empecé a tener una estrategia de trabajo, porque al final es un trabajo como cualquier otro, como hacer una casa. Uh-huh. Y nada, pues una revisión, otra revisión, otra revisión, al final hasta 8 o 9 revisiones del texto. Y ya nada, pues a primeros de año dije, bueno, esto estará mejor o peor, lo di a unos lectores beta, que bueno, me apuntaron, esto, bueno, que básicamente les gustó, recibí un feedback positivo y algunos me apuntaron algunos fallitos que veían y bueno, volví a revisar y nada, pues ahora ya estoy trabajando con una editorial que me está ayudando con el tema de revisión ortotipográfica, maquetación, portada uh-huh. y todo esto y bueno, ya hemos pasado la primera fase, la primera revisión. Y ahora estoy ya pendiente, pues bueno, pues, escribiendo sinopsis y tal. Y como digo, la idea es que, bueno, yo creo que antes de final de agosto, pues estará ya a la venta. Así que, pues, ajá. muy, muy, muy contento. Es una especie, es novela negra, con buenos y malos, y policías, y asesinos y tal. Está ambientada en el mundo rural murciano, con algunos personajes que vienen de Francia, turistas. Uh-huh. Y bueno, no sé, creo que, a ver, mi único objetivo era que alguien pudiera leerlo y que no se desmayara y que fuera mínimamente entretenido. Era mi única ambición. Uh-huh. Y creo que bueno, que hasta ahí he llegado sin que pretender más.
Y una vez que terminas de redactar, has corregido y has vuelto a corregir y no sé qué, y seguirías corrigiendo, porque es que hay dos tipos de autores: aquellos que terminan una cosa y no quieren verlo ya, y otros que se pasan la vida corrigiendo, como Marcel Proust. Hasta el último momento estaba corrigiendo el texto, la línea, la expresión. ¿Tú de cuáles eres?
A ver, yo cada vez que abro, y bueno, he tenido ocasión de en estas semanas de atrás de revisar la primera corrección ortotipográfica, y he cambiado cosas, he quitado comas, he puesto comas, me he cargado algún adjetivo, o sea, eso es inevitable. Lo que pasa que ya mentalmente ya procuro pasar página y pensar en escribir otras cosas, no en... Uh-huh. Hombre, obviamente si ves algo, algún error de trazo gordo que siempre aparece alguno, pues eso intentas corregirlo, pero ya procurando no, y sobre todo desconectando mentalmente del texto, ¿no? Porque llega un momento en que te absorbe mucho el meterte en el texto, son casi 300 páginas, muchos personajes, situaciones, entre que allí pasan muchas cosas y pues este personaje tenía que hacer un poco más esto, menos de esto, este diálogo no suena natural, no sé, llega un momento que es bastante
exigente.
Supongo que no debe haber otras maneras de hacerlo con un mínimo de calidad, ¿no? Con todas las comillas del mundo, y es sí. Implicándote y metiéndote o tratando de meterte a fondo en el asunto.
Viendo tu texto, el que nos has compartido, hay una cosa clara, y es que te gusta introducir muchos personajes. No te centras en uno, en el relato que nos has leído, y por lo que estás comentando en tu novela también tienes un variopinto numeroso grupo de personas que pululan por esas páginas.
Pues sí, la verdad es que sí. Es una novela bastante coral y cada uno tiene un peso y cada uno tira de la historia en una dirección, pero sí, si no... En mi segundo proyecto, que bueno, que lo tengo un poco empezado, se centra más en un personaje. También esta novela, la verdad es que me la tomé como un camino de aprendizaje. Ya... Por suerte, por desgracia, ya no tengo 20 años como para ponerme... que en su momento lo pensé, venga, pues antes de continuar con esto en serio, voy a formarme. Y dije que no me apetece formarme. Digo, esto va a ser mi formación, esto va a ser mi máster, salga como salga, me da igual.
A caminar se aprende caminando, ¿no?
Claro, y con esa premisa me puse a hacerlo.
Bueno, pero has sabido apoyarte. Estamos al final ya de este encuentro, de esta entrevista, y como te pedí, como a todo el mundo, pues un tema musical, porque a lo mejor un tema musical sirve pues para identificar más a la persona, ¿no? ¿Por qué elige este y no otro y tal? Y cada uno tiene pues sus cosas en un momento determinado. Tu tema musical es de Gloria Lasso, es Étrangers au Paradis, Extraños en el Paraíso. Y bueno, cuéntanos, es este tipo de música que...
Pues cuando me pedisteis que eligiera un tema, no sé por qué, pensé en un tema que se pudiera identificar con el texto. El texto es una historia de los años 60 o primeros 70, y es una historia triste, que a lo mejor demasiado triste, y entonces pensé en una música, pues eso, que cumpliera estas condiciones. Y entonces, bueno, pues después de estar buscando un par de días, tropecé con este tema, que no lo conocía, pero es que me ha encantado. Y dije, mira, pues también es una oportunidad de dar a conocer a este artista que, bueno, que ya ha debido fallecer a muchos años, pero es que me pareció un tema muy bonito.
Bueno, pues vamos a pasar a escucharlo, pero antes te voy a hacer una propuesta. Hemos tenido un incidente y un accidente esta noche. Paco López, que venía a entrevistarme a mí, ha tenido un accidente de moto y ahora mismo está camino del hospital. Me dicen que está bien y que va porque es protocolo, después de un accidente, ir a un reconocimiento médico, ¿no? Entonces, no me parece bien que yo me entreviste a mí mismo y te iba a pedir que me entrevistaras tú. Así que vamos a poner a Gloria Lasso y si no tienes inconveniente, vale, pues cambiamos los papeles y...
Estupendo.
Estupendo. Pues Gloria Lasso, Extraños en el Paraíso.
Je sais qu'en chemin, le danger dans un paradis, c'est de rencontrer un ange et qu'il vous sourit, simple mortel.